En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y cinco minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con el mejor equipo de deportes de la radio española. Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Elías Israel, Miguel Rico, Dani Senabre, Fouto, está Arauz leyendo los mensajes, ya están llegando audios de oyentes que quieren ir al golf y que están imitando a Swankar. No se lo pierdan en el próximo bloque de mensajes porque es de verdad alucinante. Y están en el Metropolitano Rubén Martín, Javi Gómez y Antonio Ruiz. Antonio, ¿ha terminado la rueda de prensa del Cholo?
Ha terminado. Y bueno, de lo que no hemos oído destacar, dos nombres propios, lo han preguntado por Julián Álvarez y por si hay que dar una vuelta a la posición de Julián, ¿no? Y dice el Cholo que no, que él es delantero, que juega en su sitio y que, bueno, hay que tener cierta paciencia con el futbolista que ha venido para jugar, que es un fichaje importante para la entidad. Le han preguntado por esos pitos a De Paul cuando le cambiaron y sale andando con empate a uno en el marcador y no le ha querido dar más importancia, prácticamente se ha sacado la pregunta rápido. Y luego le ha gustado mucho el tridente Correa, Julián y Griezmann. O sea que no descartemos que lo pueda volver a poner en práctica. Y por lo demás, nada, muy contento, satisfecho. Él dijo ayer que le gustaba el formato.
Parece que el tridente imposible es Sorloth, Julián, sí, y Griezmann. El resto de tridentes son dos posibles. Pero ese que es el que quiere ver la gente, ese no se da.
Pero ese con Sorloth un día dijo en una rueda de prensa hace no mucho que también le gustaba. O sea que, bueno, es difícil que lo pueda poner más frecuente. No lo pone. No lo pones como yo ayer cuando me preguntaste si había limpiado la cámara del móvil.
Sí.
Te dije que lo había pensado, pero no lo había hecho.
Es verdad, pues puede ser un poco lo mismo.
Puede ser un buen ejemplo.
Muy bien. Gracias, Antoñito.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Javi Gómez, ¿quieres decir algo más?
Bueno, de Marco Rose, de la rueda de prensa, ha hablado de Vermeeren. Gonzalo ha dicho que le ha gustado su actitud, pese a los errores que ha tenido, que es normal, que solo lleva 15 días con el equipo, pero que va a crecer mucho, que no ha tenido nunca la sensación durante el partido de que lo iban a perder, que cree que han controlado bastante bien al Atlético de Madrid, que al final del partido ha ido a protestar a los árbitros, que dice que son sus amigos especiales, pero que no quiere poner excusas y solo quiere felicitar al Atleti.
Perfecto. Gracias, Javi. Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Oye, ¿ha llovido mucho antes del partido? En el
mucho,
metro,
¿no? Muchísimo.
En he visto imágenes de los accesos al metro, de todo eso, Rubén, hasta las calles aledañas ahí del Metropolitano inundadas.
Ya tarda mucho la gente en entrar, además.
Sí. Mucho, mucho. Bueno, si esto hubiera sido en Inglaterra, el partido no empieza a las 9 de la noche, ¿eh? Porque había mucha gente miles de personas que no habían podido entrar. Había balsas de agua en los accesos, ha habido lluvia. No, ha habido un problemón hoy para entrar. Además, la M40 se atasca a la hora de la salida de los trabajos. Es criminal venir entre semana al Metropolitano si no vienes con mucho tiempo.
Bueno, pues quédate por ahí, Rubén, para participar en la opinión de lo que vamos a hablar de esta Champions, de esta jornada que se ha cerrado. Vamos a empezar con la derrota del Barça. David, no me has dicho nada. No sé si te deja preocupado esta derrota por lo que decía un oyente, ¿no? Porque se plasma realmente el problema que tiene el Barça, que es lo corta que es esta plantilla. Y más si se multiplican las ausencias, como ha pasado con Olmo, con Fermín últimamente.
Sí, más allá de la derrota, que más que preocupado me deja tocado, porque pensaba que iban a arrancar con una victoria, por lo que tú comentabas, y yo vengo manteniendo que la plantilla es extremadamente corta como para soñar en que este equipo sea capaz de hacer algo importante en Europa. La Liga te puede dar, porque con los que son.
¿Con todos disponibles te parece corta?
Con todos disponibles.
Es decir, me parece... súmale Araujo, Christensen, sí, sí. De Jong, Gavi. Súmale Dani Olmo, súmale Fermín, Ansu en pleno plena forma.
Me faltan seis centrocampistas.
Claro, es que ojo.
Bueno, tú me garantizas que cuando vuelvan estos seis no se lesionan otros
no,
seis.
No, pero que, bueno, pero claro, que a lo mejor está en un momento especialmente crítico.
Juanma, la fotografía del partido es cómo acaba el Barça con gente que no conocen ni en su casa. Que no digo que sean malos, ni es una falta de respeto, pero hoy el Barcelona acaba con muchos chavales que no conocen ni en su casa. Es decir, yo no creo que sea culpa de Hansi Flick. Para mí hoy palman porque juegan primero mal al fútbol y segundo porque Ter Stegen comete esa tropelía y Eric García la torpeza de volver a repetirle a Araújo ante el Paris Saint-Germain, es decir, en el 10, chico, pues no te autoexpulses y deja que te marquen gol. Y repito, yo sigo pensando que este equipo no está complejado en Europa como los últimos Barcelona en la última década, pero sí que creo que han dejado pasar una oportunidad espectacular para empezar bien, fuerte, y que la gente se ponga cachonda con el equipo también en Liga de Campeones. Repito, no culpo a Flick, como tampoco culparía a Xavi Hernández si fuese el inquilino del banquillo, que supongo hoy otros no pueden decir lo mismo.
Manolo, no, pero yo creo que estáis siendo injustos con el Barça hoy, lo digo de corazón.
Se han jugado fatal.
Vamos a ver.
11 contra 2
también. Ha jugado con 10.
El Barça ha jugado 90 minutos, no 80. Sí,
pero con 11 minutos, han sido mejor que el Mónaco con 11.
Sí, sí. Pero con 11 iban 0-0 con un partido por delante. Segundo. El otro día me preguntó Juanma, cuando había campanas de que este Barça iba a ser muy bueno, dije, bueno, lo vamos a ver en las próximas semanas, porque le dije dos razones. Una, llega miércoles, domingo, y le dije que la plantilla del Barça es muy corta. Y dices, no, es que Flick no le ha sabido dar la vuelta al partido. O sea, en el banquillo estaba Guille Fernández, Sergi Domínguez, Gerard Martín, Pablo Torre, Pau Víctor, Héctor Fon, Andrés Cuenca, Tony Fernández. Por favor, seamos serios.
Sí, sí.
¿Qué cojones queréis del Barcelona? El Barcelona ha cometido, el portero este que tanto gusta, que yo le critico siempre, que sigo pensando que le quita al Barça más que le da, aunque me dirige, ha hecho muy buenas paradas, yo creo que comete errores imperdonables en un equipo grande, ha dejado al equipo con 10, ha competido, ha luchado y ha palmado. Hay que decir que el Mónaco, más que un buen equipo, que puede que lo sea, es muy físico y muy rápido, y por ejemplo los centrales del Barça, en velocidad los dos, Cubarsí y Íñigo, sufren, se ha demostrado en varias jugadas, pero yo no creo que le podéis matar al Barça, repito, con lo que estamos diciendo. Y has dicho tú una frase, Juanma, que tiene razón, has dicho, cuando el Barça recupere, y has empezado a decir, y has dicho, cuando esté Ansu en plenitud, bueno, es que no sabemos si Ansu va a llegar a la plenitud.
Va a estarlo, sí, sí.
Claro, cuando Gaby lleva un año sin jugar, cuando Araujo se va a tirar 6 meses, o sea, que el Barça no solamente significa que eso juega, De Jong, 5 meses sin jugar.
Sí, eso, van a tardar, sí. Sí, sí, sí.
Claro, no es que estén aptos, sino que
en el mejor de los casos. En el mejor de los casos.
Claro, van a tardar porque necesitan el tiempo para coger la forma y el ritmo de competición.
Que no es decir, ya los tengo, no. Ahora los tengo y ahora dale otro mes y medio o 2 meses para que jueguen al fútbol y cojan tono.
Yo estoy de acuerdo en que no hay que rasgarse las vestiduras, porque es un partido con circunstancias especiales, vuelvo a decir, con errores individuales que han pesado más que el colectivo. Y en el caso que he citado antes, Lewandowski, en el caso de Ter Stegen, no solo eso ha sido esa jugada, ha habido un despeje de puños, que era un balón franco que puede coger con las manos y casi se lo mete en su portería. En la segunda parte ha perdido otro balón muy parecido, solo que unos metros más arriba, y gracias a Dios no ha pasado lo que en la jugada de Eric. Y hay que pasar página, y si la semana pasada era demasiado pronto para pensar que el Barça con 5 victorias en la Liga, bueno, que digo la semana pasada, hace 72 horas, si con el Barça con 5 victorias en la Liga ya era el máximo aspirante al título, ahora por haber perdido este partido no es el carro del pescado.
Y luego hay una cosa que no sé si la estamos dejando aparte para hacer otro debate aparte, pero que ilusiona mucho al barcelonismo, que es este señor, que en seis partidos ha metido 3 goles y 3 asistencias.
No, es increíble, es increíble.
O sea, Lamine Yamal, yo repito que en la cabeza de los culés ahora mismo hay como una guerra interna de dos voces, una que te dice, hostia, no hables de Messi.
4, ¿no? Sí, Dani, 4 goles ha metido ya, ¿no?
¿Cuatro goles ha metido? Bueno, yo creo que son 3 goles y 3 asistencias, me parece. A lo mejor son 4, no sé.
Yo creo que la Liga lleva 3 goles.
Yo creo que 4 y 4, me parece que es.
Hay una vocecita que te dice, no hagas esa comparación, por favor, está prohibido, no lo digas.
Sé lo que dice, sí.
Y hay otra vocecita que te dice, oye, Messi a esta edad no era tan importante, porque bueno, tenía Ronaldinho...
Lo ha dicho Cristiano tenía, eso también.
Sí, pero en cualquier caso, 17 años... Y hacer esto, no solo el gol, que gol lo pueden hacer, Ansu Fati también tenía
jugar.
Es como juega, cómo reparte, o sea, para mí lo que diferenciaba a Messi de Luis Suárez o de Cristiano o de tal, es que vale, era un goleador voraz como estos, pero lo que le diferenciaba era las asistencias, la lectura del juego, y eso es lo que a mí me alucina de Lamine. Entonces yo hoy estoy decepcionado con el partido y el resultado y el juego del Barça, pero estoy ilusionadísimo con que el Barça tenga este jugador en el momento.
Es verdad que ha tenido dos balones buenos, uno ha metido un gol, y o sea, ha tocado dos pelotas para poderlas jugar, con la poca participación que ha tenido, porque no
y otro se
este jugador y, ya, ha metido y le ha dado, un pase largo, ha metido un pase largo impresionante.
Y el pase largo a Rafinha.
Y otra línea de fondo que ha hecho en la segunda parte.
Sí, que es un jugador es un jugador espectacular, pero como se mostró con Messi, estos jugadores te pueden ganar muchos partidos, pero pocos trofeos. Es decir, Messi solo no
Messi
ganó
nada. Poco.
Trofeos poco, el solo pocos.
El solo ninguno.
Ganó muchos partidos,
los balones de
yo
oro.
Yo no recuerdo ninguna Liga de Campeones del Barça donde solo jugase bien Messi. Ninguno. O sea, necesita gente al lado.
Claro, igual que el Madrid cuando gana la Champions es Vinicius, Courtois.
Hay que desterrar la historia.
Bueno, yo al Madrid le he visto jugar muy bien y ganar Champions.
Yo creo que el déficit del Barça en los últimos años en la Champions ha sido que no ha sabido sujetar los partidos en el centro del campo. No tenía la fuerza suficiente, incluso cuando jugaba con De Jong, con Gavi y con Pedri.
Yo no digo que
esta temporada. Espera.
Es un equipo complejo.
No, yo creo que no va por ahí. Esta temporada ha empezado jugando con dos centrocampistas. Jugaba con los Marc o con uno de los Marc y Pedri y cuatro delanteros. Entonces, yo estaba esperando a que llegaran ya los partidos de enjundia, los partidos fuertes, para ver cómo iba a afrontar esos partidos. Y hoy, encima, se la ha venido abajo porque uno de los centrocampistas que ha puesto se ha sido expulsado. Pero yo creo que el déficit del Barça está ahí, que no tiene gente capaz de sujetar los partidos ante rivales. Como decía Manolo, el fútbol en los últimos años, la tendencia es que sea todo físico.
Oye, esperad un segundo. Por aclamación popular, que querían escuchar a Freixa. Y tiene otros
compromisos. ¿Vas a llamar?
¿Por qué no le voy a llamar? Si le llamé a las buenas.
Tony, prepárate.
Perdona. Tony Freixa ha entrado estas semanas, que el Barça estaba ganándolo todo, ha entrado todas las semanas en el partidazo.
Y crecidito.
Pero hoy era un buen día para que le dejaseis respirar.
Pero que él no es de ese tipo de gente. Hola, Tony. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Que lo habéis pasado mal todo este mes,
Pero
ha sido jodido este mes, mamá.
He visto el partido aquí.
Otra vez a por mí, macho. Has encontrado un filón. Más
madridista que Bernabéu, Tony, te lo digo yo.
Tú calla, que tú eres el narrador de la plataforma esa.
Tony, he visto el partido en la redacción, Tony, y te digo yo que en la séptima, que llaman aquí, la de Mijatovic, se celebró menos,
Bueno, a ver, dejadle hablar.
Sí, es lo que iba a decir. Es la derrota en la primera jornada de la Champions más celebrada de la historia. Sí.
Pero celebrada.
¿A Cibeles? ¿Habéis ido a Cibeles ya o no?
Pero una cosa, Tony, pero en serio, ¿por qué has cogido este carril este año? Pero si eres una persona muy agradable conmigo y muy reflexiva y muy... Pero me has cogido a mí, pero esto, ¿por qué lo haces?
No, hombre, no, Dios, lo plural.
Ah, a mí y al resto, pero a mí sácame si yo soy una persona...
Neutral.
Neutral, soy un ejemplo de imparcialidad y tú lo sabes.
Sin duda, sin duda.
Vamos a ver una cosa, ¿te has llevado bajón o no?
Hombre, claro, no me gusta que mi equipo pierda, ¿cómo me voy a quedar igual?
Me refiero más que a preocupación, es decir, la confirmación un poco de que la plantilla es corta, de que vienen partidos y que claro, que no está uno, no está el otro, es que son bajas muy importantes, ¿te preocupa eso?
Cero, no. Con 10 jugadores hemos sido capaces de empatar el partido y tener alguna ocasión incluso para ponernos por delante. Y en la segunda parte, pues en el 71, 72, pues bueno, hemos encajado el 2-1, pero que no es un partido que jugando más de 80 minutos con 10 jugadores te hayas sentido inferior al rival. O sea que es el Mónaco, es un equipo que ya en pretemporada, pues sí, ahí sí que nos pintó la cara. Un equipo muy físico, se ha notado mucho esta circunstancia por el hecho de jugar con 10. Bueno, un partido que puedes perder, no pasa nada, quedan 7.
Lamine es brutal,
Impresionante. El gol que marca, ya cómo disputa ese valor y cómo pone el cuerpo ya es de veterano, aparte de la calidad que tiene para definir en el gol. Y luego, pues bueno, las decisiones que toma durante el juego son una lección.
¿Tienes fe en que lo de Ansu pueda ir en serio?
Sí, claro. Tengo muchísima ilusión sobre todo. No sé si fe, porque al final no, son circunstancias, pero mucha ilusión en que podamos recuperar el Ansu de su debut y sobre todo que el chico adquiera confianza y creo que Hansi Flick está haciendo una gran gestión.
Perfecto. Pues nada, que queríamos llamarte y decirte
que no pasa nada.
Qué
se pierde un partido y se continúa. ¿Cómo era aquello, Juanma? Que todo es al final de temporada, ¿no?
Sí. Pero,
es eso.
Claro. Sí, te escuché también, sí, que decías que ahora dicen que es al final de temporada. Bueno, claro.
Claro. Es al final, es al final. Y además, sí que es verdad que está, que este nuevo sistema de competición, los equipos están teniendo prisa en ganar partidos y sobre todo marcar goles, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues empezar con una derrota no es bueno porque ahora habrá que remar para entrar entre los 8 primeros, que tiene que ser el objetivo. Estar entre del noveno al 24 también puede ser un objetivo, pero de mínimos.
El Madrid tampoco está entre los 8 primeros, ¿eh? Por ahí.
Va noveno.
Va noveno el Madrid, ¿eh?
Va noveno. Sí, sí. Jugó muy bien y mereció ganar, sí.
¿Y Guardiola 16º?
Sí, le costó. Bueno, pues. Mató.
Sí.
Bueno, todo, vamos a ver cómo va. Sí, sí. Todos no van a entrar entre los 8 primeros.
No, o sea, no, alguno que se va a quedar. Creo primero en COPE que entran 8. O sea, al final sí. Solo van a ser 8, los 8 primeros.
Teniendo en cuenta que este año se pueden enfrentar equipos del mismo país en el sorteo.
En el de 16avos.
Y en octavos también. En el de 16avos puede haber un Madrid-Barça, porque el Madrid sería cabeza de serie, del 9 al 16 son cabezas de serie, y del 17 al 24 no. Así que como el Madrid va a un bombo y el Barça va a otro,
hombre,
puede haber un
no.
Madrid-Barça.
Es la primera jornada.
Bueno, bueno, pero para explicar y que sea...
No, 7 jornadas, ¿no?
Quedan 7 jornadas solo. Ya solo quedan 7 jornadas de la Champions, de la liguilla.
Buenos recuerdos tengo de esa eliminatoria, de la última eliminatoria de Champions,
¿sí?
Madrid-Barça. Tengo muy buenos recuerdos. Tanto en la sala de prensa como en el campo.
Sí, es verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que los madridistas te dirán, desde entonces ha ganado tantas Champions el Madrid que ya ni se acuerdan de esa eliminatoria.
No, estamos,
¿Cuántas Champions ha ganado el Madrid desde aquella eliminatoria?
Estamos hablando de la eliminatoria 6. Que hubo.
Sí.
Claro. Pero es que el Madrid, Freisa, ha ganado 6 Champions desde entonces. 6.
Sí, sí, sí. Cierto, cierto. No, esto es un dato objetivo, nadie lo va a decir.
Pero es que yo digo, sois muy osados, digo, de un lado y de otro, en decir eso. O sea, si es que os pueden rebatir los rivales con...
¿Pero qué es? ¿Qué consiste la osadía? ¿Qué consiste la osadía en confiar en tu equipo?
No, hombre, eso siempre, por supuesto. Por supuesto, cada uno es del equipo que es y tiene que llevarlo a gala.
Y en mi caso, y muchos, vamos a pensar en madridistas también, pues los... No solo un tema de confianza, sino un tema de orgullo, ¿no?
Claro, claro.
Soy orgulloso de ser culé y convencido de que soy del mejor club del mundo desde todos los puntos de vista.
Muy bien. Y nosotros de escucharte cada noche aquí en El Partidazo. Un programa plural, un programa que trata de equilibrar las opiniones y que combina entre sus comentaristas gente de diferentes tendencias de todo tipo. Somos un ejemplo, un ejemplo.
Un ejemplo, Juanma, desde el extremista Freixa, que es un extremista, hasta el caos del programa.
Claro, hombre, tú eres lo más extremo que tenemos.
No, yo soy extremo.
No sé qué te ha pasado este verano, que te has radicalizado.
Se ha escorado.
Te has escorado, has encontrado un camino ahí que eres un martillo pilón.
Sí, sí.
Bueno, es que hay que compensar. Cuando se lleva al extremo el otro lado, hay que compensar por este.
Claro.
Si tratarais mejor al Barça, si no estuvierais todo el día hablando de Negreira, si no estuvierais todo el día siguiendo el rollo...
Mira, te voy a decir una cosa. Pues no había salido el nombre de Negreira en el programa. El primero que lo sacas eres tú.
¿Sí? Hoy no.
Bueno,
hoy
ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer.
Mañana de Negreira. No, mañana no. Mañana no es el día.
No lo sé.
Si ganamos en Villarreal...
Hoy vamos a hablar porque Tebas ha hablado. Entonces, le han preguntado a Jordi
Wild. Tebas ha hablado de Negreira.
Claro, es uno de los sonidos que...
Le ha preguntado Jordi Wild, pero Jordi Wild es catalán, es del Barça.
Y claro, Barça. Eso es, pero le ha preguntado por el tema.
Pero a lo que se refiere, Toni, yo creo que es a que se habla de Negreira cuando el Barça gana. Efectivamente, efectivamente, pues sí.
Cosa que es cierta.
Sí, sí.
¿Para qué nos vamos a engañar? Como que da igual que la plantilla sea corta o larga. Cuando te echan un tío al minuto 10... juegas con 10 del resto del partido.
Claro. Toni, pues te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias. Hasta luego.
Por cierto, que le estáis dando mucha normalidad a la declaración de Ter Stegen y a mí como capitán no me ha gustado nada.
Sí, que atribuye responsabilidad a Eric García.
Atribuye la responsabilidad a Eric García, que luego además lo ha repetido Pedri, que puede que incluso haya sido así o que lo haya sentido así, que es un error de comunicación.
Para mí es un error de Ter Stegen.
Ter Stegen de libro y lo tiene que reconocer encima
correcto.
Que lo ha dejado.
Y más siendo capitán.
Al chico 80 millones de euros, por eso digo. Además, Ter Stegen es capitán del equipo.
Es muy dado a la autocrítica y se ha quedado medio camino, porque hay un momento que dice... me sabe mal porque esta acción le ha perjudicado a Eric. Y digo, mira, ahora lo va a reconocer que es su culpa. Y luego reparte las culpas por igual.
Pero sí que es verdad que la expulsión es responsabilidad de Eric García. Sí, no, repite la verdad, Bujo, ¿cómo que no? Déjalo que vaya.
Ese balón no se le puede dar ni al enemigo.
Sí, correcto. Una vez la tropelía la comete Ter Stegen, Eric García no debe entrar en intentar frenar al delantero.
Eso, sentados aquí, es muy fácil decirlo. Cuando estás disputando el balón...
Lo mismo que el día de Araujo, Miguel, que vamos, le
pusieron a cargar un burro. El día de Araujo no fue esta jugada.
Tú díselo al central del Girona ayer. El balón que le saca Dembélé.
A mí, claro,
tenía que haber ido o no.
Pero es que Dembélé es un torpe. O sea, es por eso.
Tan torpe que fue el único tío que tuvo tres ocasiones ayer.
Futbolísticamente, sí me gustaría saber por qué Ter Stegen ve que la responsabilidad es compartida. Porque yo no lo termino de entender, ¿eh?
O sea, no es su culpa.
Viendo la jugada, yo no lo termino de entender. Me gustaría que me explicara, oye, ¿qué parte de culpa tiene Eric García? ¿Qué tenía que haber hecho Eric García que no ha hecho?
Siendo capitán del equipo y siendo el que pone ese balón en juego, Ter Stegen tiene que asumir toda la responsabilidad de la jugada.
Pero una vez que él reparte la responsabilidad,
lo que pasa,
a mí futbolísticamente me gustaría entender por qué, porque yo de verdad, yo veo la jugada y no veo qué tiene que hacer
Eric García. Porque él no la ha visto todavía. Cuando él la vea, no, es que no le puedes echar la culpa a Eric García. Es que no se la puedes echar de ninguna manera. Si es que Eric García ve la pelota, o sea, ve...
La tiene encima.
Claro, la tiene encima.
Con el agravante
Ter Stegen va de frente. O sea, Ter Stegen ve lo que le viene.
Y lo que tiene detrás Eric García es el que le da el pase, quien lo ve.
Claro.
Por eso.
Del Atlético de Madrid, le ha puesto un 8, notable, Rubén. Alto, casi sobresaliente, Rubén. ¿Tú qué nota le pones al Atlético de Madrid, Gonzalo?
Yo un 7.
Un 7. Siempre rebajas un pelín.
Me gusta. Porque yo creo que
cuesta,
Ha faltado... Fíjate, a mí me ha faltado sobre todo generar más ocasiones, quizá. Pero el equipo me ha gustado mucho, cuidado.
Se ha tirado 20 veces. ¿Cuántas quieres? Sí, ha tirado 20 veces el Atlético de Madrid. 20 veces.
Pero, por ejemplo, en la segunda parte no ha habido muchas ocasiones de goles.
Escúchame, repito, ha tirado 20 veces.
Pero bueno, ¿pero y qué? Yo no voy a las estadísticas.
No, te quiero decir que un equipo que tira 20 veces
que voy a la...
significa que termina 20 jugadas.
Vale.
20 jugadas.
¿Qué ocasiones de gol claras ha tenido en la segunda parte?
20.
Escúchame.
En la segunda parte, mira, yo que recuerde así a bote pronto, ha tenido dos remates de Sorloth, que se las ha tirado al portero a las manos. Uno de Griezmann de cabeza.
Claras, la de Griezmann
no,
de cabeza.
Uno de Griezmann que era fuera de juego, de cabeza también. Pero
vale,
tenía
pues, oye, pues nada, bueno, pues para ti habrá jugado hoy para un 9.
Es que a mí no me han preguntado la nota. Yo no le daría un 9.
Entonces vamos a escuchar un poco a Gonzalo.
Llega un punto en este programa, yo no puedo hablar del Atlético de Madrid ya, sin que nadie salte. O sea, es una cosa alucinante.
Oye, ¿qué pasa?
Y diciendo que me ha gustado el equipo.
A ver si en espejo público te corta todo el mundo y no te quejas. Y aquí viene porque salta Lama y no sé qué. No, no.
Es que también me quejo. Es que también me quejo.
Y me quejo allí. Con Griso agacha las orejas y vamos. Eres hasta de derechas ahí.
A mí no me insultes.
Oye, venga.
Oye, por favor.
Venga.
Digo, a mí me ha gustado mucho el equipo y creo que todo tiene una explicación. Y es el hecho de que el Atlético de Madrid haya tenido que remontar un partido. Desde el minuto 4 ha estado detrás en el marcador. Eso le ha obligado a ir para arriba. Y eso lo ha agradecido el equipo. Por eso ha jugado así de bien. Por eso no ha tenido complejos. Por eso no ha especulado. Porque necesitaba ganar. Y lo necesitaba más que nunca desde el principio del partido. A mí eso me ha parecido un punto de inflexión que ha hecho que el equipo haya jugado mejor de lo que habíamos visto hasta ahora. Yo estoy con vosotros en que estoy deseando ver a Julián, a Sorloth y a Griezmann juntos. Por poner un pero, yo creo que Julián Álvarez está ahora mismo como desarrollando una especie de papel de uno más dentro de la plantilla y creo que no debería ser así.
No sé quién dijo el otro día, a quién se lo oí, que Julián Álvarez había jugado la pasada temporada 75 partidos.
Ten en cuenta
que ha hecho cosas. Sí, pero tiene truco, Juanma,
pero no completo. No completo tanto. Claro, no completo.
Ha sido suplente muchos partidos en el...
Vale. Perdón, estamos otra vez en lo de siempre. Tiene truco, vale. Pero él ha tenido que estar al 100% 75 días. Es decir, el día que no los ha jugado, seguro que estaba entrenado como el que los ha jugado. Que luego...
No, que además con Guardiola si no estás, claro, si no lo juegas.
Por eso. O sea, que pero es un tío que a lo mejor está en un proceso, está en una zona muy valle para él. A lo mejor...
Pero no es lo mismo jugar 90 minutos que 20. ¿Ya? No es lo mismo para nadie.
2.658 minutos en 36 partidos de Liga. Luego jugó en Copa 259 minutos en 6 partidos, En copas internacionales...
Míralo bien y luego nos lo...
278 partidos...
¿Pero qué crees? ¿Que estamos en la redacción ahora? ¿Que estamos en el programa? Hay que traerlo ya desglosado. Es que mientras lo estás buscando, esto es como si fueras a buscarte un número... A ver, Castaño Menéndez... Venga...
Y con la selección otros 1000 minutos, o sea, que ha jugado muchísimo.
A lo que voy con el papel de Julián Álvarez es que creo que tendría que desempeñar un rol de jugador importante e imprescindible en este equipo. No uno más.
Bueno, pero escucha, dale tiempo.
No, a ver, para llegar al Atleti Madrid, sobre todo si eres centrocampista o delantero, primero tienes que pasar la reválida del Cholo Simeone.
Y
es algo que ha pasado con todos los grandes jugadores.
Está pasando porque está jugando. Y le está jugando mucha confianza.
Pero no está brillando.
Está jugando mucha confianza.
¿A Falcao también le ha pasado? No. Pregunto que no me acuerdo, ¿eh?
No. Al principio le costó también bastante, hasta que entró. No llegó y besó el santo, ¿eh? Y Griezmann igual. Griezmann estuvo los primeros meses...
Y Luis Suárez empezó jugando, o sea que no.
Los primeros meses...
Está encafado yo.
No. Hay que pasar la revalida del Cholo para jugar en la
De todos modos, yo creo que vamos a ver muy poco a Sorloth, a Griezmann y a Julián juntos.
De momento no los hemos visto.
Por lo que ha dicho Petón, nada más empezar el partido en tiempo de juego, Simeone plantea partidos a 100 minutos. En sus partidos a 100 minutos, imagina que tiene que tener uno de los mejores los primeros 60 minutos y el otro para el resto, para los otros 35.
El domingo me lo preguntó a mi hijo, me le dije, no van a jugar juntos. O sea, van a jugar puntualmente algún partido que lo necesite, pero como idea, no van a jugar juntos. O sea, puede que aparezcan, pero la idea del Cholo jamás será juntar a los tres.
Eso lo dijo Carci el viernes pasado en el campo del Gas.
Pero si no junta a los tres... Diciendo,
yo se lo llevo diciendo, Juanma, es que a día de hoy no, porque para él Solos y Julián son el mismo jugador. Y dices, bueno, pero meto a Julián. Bueno, entonces tengo que sacar a Griezmann. Puedo jugar Julián y Sorloth si hago que Julián juegue de segunda punta y Sorloth de nueve, los tres. Oye, en momentos puntuales en el Metropolitano, el equipo necesita goles, puedo jugar, pero como concepto y como idea, no.
Rubén, creo que quería decir algo.
Si los tres no pueden jugar juntos, y parece que por cómo va el Cholo evolucionando no pueden jugar, solo hay una plaza para Sorloth y Julián. Y para mí, los méritos, ya que viene un partido gordo, que es en 10 días el Madrid... Para mí el que está jugando para ser titular es Sorloth. O sea, si hay un debate en quién debe ser el acompañante de Griezmann que es intocable, para mí ahora mismo es Sorloth. Igual que yo pondría...
Para ti, perdona Rubén, para ti, para todos. O sea, nadie puede decir
que... Para el Cholo creo que no, ¿eh? No. Para el Cholo creo que no.
Pues tío, tú ves a Sorloth, está mucho mejor que Julián ahora mismo.
Pero ¿sabes para mí la pena de lo que estamos aceptando con normalidad? Que yo creo que Julián se beneficiaría muchísimo de la presencia de Sorloth.
Solo, claro.
Sí, muchísimo. Claro, claro.
Muchísimo. ¿Cómo se benefició de la presencia de Haaland?
Por ejemplo. Claro. Porque Sorloth es un jugador que, más allá de entender el juego, porque juega bien al fútbol...
Fija mucho la defensa.
Da mucho a sus compañeros, muchísimo. Y en esas
Julián se beneficiaría mucho de Sorloth. El equipo ya no lo sé, pero Julián...
Yo entiendo lo que dice Gonzalo, pero y yo lo comparto, ¿eh? Pero entonces, ¿por qué no lo pone el Cholo? Algo tiene que haber para que el Cholo no piense como...
Porque no es su idea futbolística.
Arriesgar demasiado arriba.
Claro, lo que te estoy diciendo.
A lo mejor a lo mejor Julián Álvarez no está a tope.
No puedes fichar a Joseba, un tío... de 60 millones, si no es la idea futbolística del entrenador.
¿Poner a los tres? ¿No es su idea futbolística?
No.
Nos ficha ya pensando en que uno suplente...
Una pregunta muy tonta. Vamos a ver. El Madrid, entonces, claro, como tenía a Rodrigo, a Vinicius, a Bellingham, ¿no tenía que fichar a Mbappé? Pues, oye, cuanto más delanteros tengan, mejor.
Pero no tienes por qué ponerlos juntos.
Tengas,
pero el Cholo no es de la idea de ponerlos a todos juntos y los va combinando y
pone a uno y
le está dando un resultado estupendo hasta el momento.
Diciendo yo el primero que no lo va a poner juntos. Pero que claro,
pero Mbappé juega de titular desde el primer día.
Julián Álvarez a día de hoy es el titular del Cholo como 9, a día de hoy.
Ha llegado Antonio Ruiz.
Aunque yo estoy con Rubén Martínez, lo que dice Rubén, que ahora mismo Sorloth ha hecho más para ser titular que Julián a día de hoy. Pero oye, el Atlético ha pagado 60 millones por este tío, el Cholo lo ha pedido y lo va a poner. Como ha puesto el Madrid a Mbappé, aunque no estuviera bien.
Claro, porque mira, es estratégico, quiere hacer que funcione.
Y
poner
el otro 30 y lo va a seguir poniendo también.
Antonito, ¿qué quieres?
Venía de camino desde el Metropolitano oyendo el programa y quería compartir con vosotros un detalle, guión noticia, que me parece muy interesante. Hoy nadie ha reparado en esto que voy a contar, pero hoy el Cholo ha cambiado su traje negro por un traje azul oscuro. Desde hace 14 años, desde que llegó al Atlético de Madrid, ha usado siempre el mismo traje negro. Hoy lo ha cambiado y me cuentan que va a ser... que va a ser a partir de ahora el traje azul oscuro.
¿Y los zapatos?
El de Champions. No, pero que el traje, todos los que
conocen... No digo los zapatos porque sabes que siempre va con los mismos zapatos.
Que cambie. ¿Sí?
Y los calzoncillos.
El traje habrá ido cambiando temporada a temporada, ¿no?
No, no, el negro,
mismo,
el color partido negro. Partido. Color. No, y el mismo traje. Y
el pero en la Champions va a ser uno y en la Liga otro.
Claro, en la Champions va a utilizar traje
el mismo
azul
modelo de traje.
Tanto en casa como modelo.
Yo me refiero al color.
No, yo estoy...
Sí, pero que
no,
sí,
mucho, no tiene mucho más recorrido.
Y ya lo que significa para el Cholo cambiar algo como
fuera de casa también
se pone siempre.
Notición.
Es un cambio. No sé si es notición, pero es un detalle interesante conociendo...
No saben valorar nada estos, Antoñito.
¿Tú esto lo sabías en la rueda de prensa o...?
No, no lo sabía. Me lo acaban de contar.
¿Le habrías preguntado?
Le habría preguntado.
Es muy paninquita esto.
Sí. Le había preguntado. Porque además él, estas cosas, yo creo que las contesta simpático.
Hombre, si le dice, le ha dado suerte el traje azul marino.
Cholo ha cambiado el traje y empieza ganando. No te quepa ninguna duda que aparte que su idea era ponérselo en Champions, ganando el primer partido, ya no se lo quita, vamos. No se lo va a quitar nunca.
¿Fuera de casa también era de azul? ¿O solo los
partidos Champions?
Depende, si va de azul, el del otro banquillo tiene que cambiar de color, porque el árbitro les puede mandar cambiar el traje.
Aquel sábado en la rueda de prensa le pregunta por el traje, ya veréis.
¿En Copa del Rey, en morado, purpurina, cómo va?
Pues oye, pues...
Ha tirado a Toñito la piedra y ahora...
Para las televisiones mañana le viene.
Buen apunte.
A mí lo único que no me ha quedado claro es si el traje es el mismo de hace 14 años.
No.
O va cambiando.
Tiene muchos trajes del mismo modelo.
Yo, desde luego... Claro, un pantalón de hace 14 años y no me llega ni a la
rodilla. Tiene muchos trajes del mismo color.
Escúchame, que Florentino Pérez hace eso.
Va siempre igual, Florentino.
Florentino Pérez se compra, llega la época otoño-invierno.
Claro.
Se compra 15 trajes.
En rebajas. Que
varían el color, tal, las mismas camisas, los mismos zapatos eso y las mismas corbatas.
Eso lo contó Obama. Lo contó Obama un día, que los grandes líderes que toman grandes decisiones tienen que tener en el armario el mismo traje 500 veces, porque si es una decisión menos que tomas.
Claro.
En tu vida.
¿Así? Bueno, es un detalle. Conociendo al Cholo, esto a mí me parece noticia, porque él no cambia...
Buen apunte. Vamos,
los pantalones de pana de lama, ¿cuántos años tienen?
Pues no, pero compró lo mismo, compró muchos.
Claro.
Y los zapatos, ¿dónde los compraste? Siempre decías tú, ahí en los zapatos.
En los guerrilleros.
Los zapatos,
la puerta,
son
una tienda,
claro,
los
zapatos. Los zapatos tengo muchos.
Hombre, no compre aquí, no vendemos muy caro, Manolo. Ese es el cartel.
Sí, de los guerrilleros.
Estábamos demasiado panenquitas con lo de Sorlo, sí, y Julián y tal.
Sí, pero se me estaba yendo el programa de las manos ya lo ha reconducido un poco Antonio Ruiz. Ya estabais, parecía Transmules por esto. Ya.
Un volantazo.
Bueno, claro. ¿Queréis decir algo más del partido?
Solo déjame puntualizar lo importante que es...
Que no ha atacado mucho el Atleti.
No te ha gustado.
La continuidad de Jiménez, por no tener lesiones. Porque Jiménez yo creo que es un tipo que con continuidad y jugando partidos es un grandísimo central y las últimas temporadas que era incapaz de jugar 4 partidos seguidos, eso el equipo lo ha notado mucho.
Y que está muy bien acompañado,
Y Gonzalo, una cosa importante...
Que le han puesto al lado también...
También sabe jugar al fútbol. Gonzalo,
pero le ha vuelto a salir...
Pero es que Jiménez no se ha lesionado desde que ha empezado la temporada.
Ya sé por dónde vas.
Esto no había pasado.
Gonzalo,
Hablas de los demás, pero sí, tú también Pablo tienes Barrios, tus cositas. Sí,
Pablo Barrios. Pablo Barrios.
Es un mes. Con la selección.
No, con la selección. No jugó con la selección.
Pero se lesionó estando con la selección.
No, fue lesionado.
Con la selección.
No jugó con la selección ninguno de los dos. Hay que estudiarse las cosas, Gonzalito.
Con la selección.
No jugó.
Bueno, de la Champions...
Por cierto, el preparador físico del Atlético es... El alumno aventajado del profe.
Bueno, sí. Pero no es el profe.
Exacto.
No, claro. Es el profe 2. Sí. Como diría Víctor Fernández, es el catedrático.
O sea, la versión 2.0, ¿no?
Exacto.
A ver, oye, 0-4 Leverkusen, ¿eh? De Xabi Alonso, ¿eh?
Muy bien. Ya iba 0-4 a la media hora, me parece.
Nos has cambiado de un tema, estábamos discutiendo para sacarnos de esa
No, pero ya está. El tema
estamos no tiene. Venga, ha metido 2 goles Birf. Ya está muy bien Grimaldo.
Grimaldo.
Venga, ¿qué más quieres que te digamos?
Más. El Arsenal, bueno, David Raya.
¿Habéis visto la parada de David Raya?
Buah,
la sí. Doble.
Impresionante. O sea, es mejor la segunda. Es mejor la segunda que la primera. O sea, es impresionante la actuación.
Ahora, yo tengo que decir que Retegui en el remate de cabeza se equivoca, vamos. Si la tira simplemente como le viene a la altura a la cabeza, gol. Lo que pasa
Retegui que es nombre de Pelotari.
Sí, 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 tanto. Tienes apellido Navarro, o sea que, vamos, tiene que ser de ancestros, ¿sí? De inmigrantes, sí, sí.
Hombre, argentino.
Julián Retegui ha sido uno de los mejores pelotaris de la historia. ¿Sí?
Retegui.
Sí, sí. Julián Retegui, sí.
Muy bien. Muy bien. Mensajes. Atención,
hablamos
que vamos.
Aquí, ¿eh? Hablamos,
sí. Ojo, que vamos a escuchar a los primeros imitadores de Suanca.
Menos mal que estás para currarte el tema.
A ver.
Yo creo que vamos directamente con Suanca. Sí, dejamos los
ya saben, hemos ideado un juego, un concurso en el que...
Porque Angelito sabía tocar la bola.
Sí. Lo que era un retweet, pues lo hemos convertido en algo rico para la radio, para nuestros oyentes, para que disfruten, que es el que mejor... Por cierto, la idea ha sido de Joseba Larrañaga, el que mejor imite a Suancar narrando golf...
En los Juegos Olímpicos.
En los Juegos Olímpicos.
La gente ha hecho de todo,
Como son entradas para el torneo de golf de Madrid.
Con dos palabras en concreto, ¿no?, que había que meter.
Mamporraso y Polska.
A ver, venga, a ver cómo dices.
Polska. Buenas noches, partidazo. Aquí estoy con una Montiga viendo a llorar. Y por a un mamporrazo. ¡Acabado, carastón!
Es el bueno.
John Ram y le pega un mamporrazo como Polska y carastón. ¡Golpazo de John Ram! ¡Polska! ¡Ahí pegando un mamporrazo impresionante! ¡Ahí está John Ram! ¡Ganando el Open madrileño!
Menos mal que tiene buen talante, porque si no estabais todos en la puñetera calle, ¿eh?
Bueno, tengo que decir ahora, no se ha habido cuenta, pero uno de los que ha salido es Suancar.
Es probable.
Hay segunda tanda, ¿eh, Juanma? Pueden seguir
llamando. No, creo que es un aluvión de mensajes lo que estamos recibiendo, de audios de toda España.
¿Y cómo se va a elegir?
¿Te das cuenta, Juanma, como que no hace falta preparar tanto los programas?
Efectivamente. Ha llegado Joseba. Y ha pensado una cosa, y es la mejor idea del programa.
Imaginaros en tantas y tantas casas de España a las 12 de la noche la gente imitando a Suanca, a voz en grito, ¿qué dirán los vecinos, eh?
Levantando a quien tenga en la cama, vaya tela.
Es programa propio de David Sánchez.
¿Queréis que haga Cepa 21 como Suanca?
Venga. ¡Al vino del malabrigo! ¡Dios mío, el malabrigo! ¡Un pinazo de la Ribera del Duero! ¡Una estrella de José Moro!
No, es que no aguanto, me río. Pues sí, pero es que a Suancar le encanta. Suancar, este va por ti, por el sentido del humor que tienes, por la alegría que nos transmites, por lo ordenada que tienes esta redacción de deportes, que no ha habido un problema en 15 años. Da gusto contigo. Suancar, con gente como tú, quiero disfrutar de Malabrigo, que es el vino del partidazo, de Bodegas Cepa 21, es la estrella de la Ribera del Duero. Suancar, llévame a tu tierra, siénteme allí en tus islas, miremos al mar, nos ponemos una copa y brindamos con Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Sí, señor, el vino del partidazo Malabrigo.
¡Una gran noche de radio!
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hoy tenemos con nosotros a Pedro, miembro del movimiento hippie. Dinos, ¿en qué consiste esta forma de vida?
Ser hippie va mucho más allá de uno mismo. De alguna forma trasciende el aspecto materialista y se centra en un plano más naturista.
¿Y ese rasca que llevas encima?
Ah, es un rasca Flower Power. Es que uno es hippie, pero no tanto.
Nuevo rasca Flower Power de la 11. Con premios al instante de hasta 120.000 euros y mucha diversión. Rasca Flower Power de la 11. Dale una alegría a tu espíritu.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.